Bienvenidos, bienvenidos a una edición de podcast de emergencia, podríamos decir, antes del fin de semana, luego del cambio entre los Chicago Bears y los Carolina Panthers. La primera selección del draft ahora le pertenece a los, voy a poner así, entre comillas, aunque podríamos quitarle las comillas, desesperados Panthers, ¿no? Desesperados digo yo porque llevan un par de años dando todo por un carrusel de mariscal de campo que no le han caído para nada bien. Vamos a reaccionar un poquito sobre lo que dejó este cambio y lo que será ahora a partir de esto el draft. Antes, quiero comentarles sobre apuestalacasa.com. Ahí tenemos análisis y datos de apuestas deportivas. Apuestalacasa.com. Ahí es donde usted encuentra el análisis que no ha podido hacer para sus apuestas. Lo encuentra en apuestalacasa.com. Tenemos una prueba gratis de 7 días. De hecho, mucha gente esta semana se involucró en la prueba gratis de 7 días. Así que primero les agradecemos. Segundo, los invitamos, ¿no?, a que se unan a toda la gente que está ahí en esta prueba gratis en apuestalacasa.com. Primeras reacciones, Bruno Milano, a ver qué te deja rápidamente este inicio de draft, ¿no? El primer cambio ya sustancial por este primer pick.
Tengo que decirte, Alonso, que primeramente tenés razón en el tema de que Carolina estaba desesperado, ¿no? Trataron hace un par de años con Matthew Stafford, después con Deshaun Watson, dieron la casa por Sam Darnold, trajeron a Baker Mayfield, no. Pero, si te soy sincero, creo que cuando hicieron el movimiento que sí se les dio, ¿no? Porque Stafford no se les dio, Deshaun Watson no se les dio, Darnold y Mayfield eran como apuestas para salvar una carrera más que para propulsarte, ¿no?
Pero ahorita es el mejor momento. Te meto ahí una piedra. Draftearon a Matt Corral también, ¿no?
Sí, que venía con problemas de rodilla y toda la cosa, ¿no?
Exactamente.
Entonces, bueno, sí. Pero este es el mejor momento para Carolina. Eso hay que ser claros, porque ya no está Tom Brady. Porque ya los Saints no tienen a Drew Brees y están en, pues, trajeron a Derek Carr, pero ¿me entendés? Creo que Carolina ve esto como una oportunidad de agarrar la división y empezar a dominar con un contrato de novato, con un mariscal, claramente. Porque no van a elegir nada más con ese primer pick, ¿no? La razón por la que haces el trade es querés a un mariscal. Ahora yo te pregunto, porque claramente en temas de college vos te la sabes más que yo. Yo he leído que Bryce Young es muy pequeñito, ¿no? Más o menos tú como Drew Brees, que eso puede causar un poco de dudas. Entiendo lo de CJ Stroud y he escuchado mucho de Anthony Richardson en temas de combine y de como workouts que ha hecho, ¿no? ¿Vos por dónde es la cosa? Porque tengo que darte crédito. Cuando grabaste con nuestro amigo Joshua Maya, vos le informaste que esto iba a pasar, básicamente. Vos y tus chismes de off-season que siempre los traes.
Llegó por ahí, algún lado. Pero, o sea, nada más hay que prestar atención a dónde va el camino. En este caso, particularmente, yo supe de que había movimientos de parte de Carolina a partir del martes, por ahí. No sé si la gente notó, el lunes salió en la columna de Peter King, que trabaja para NBC, ¿no?, y todo lo demás, y que es un escritor muy famoso ya en los Estados Unidos, que el gerente general de Chicago salió a decir, es que tengo varias opciones en la mesa y nada más estoy ahí listo para leer el gatillo. A mí me pareció que él estaba tratando más bien de involucrar a más gente, ¿no? Como decir, alertar a más gente. O sea, si no se apuran, después voy a leer el gatillo y la oferta que tengo en la mesa se va. Yo creo que esa oferta, no voy a decir que era la única, pero la más fuerte claramente era la de Carolina. Por eso la terminan aceptando. Ya para el miércoles, y esto es aquí, la gente tal vez lo puede escuchar algo sospechoso, pero quiero dejar claro que no es sospechoso, se mueve así. Los sportsbooks, offshore, significan los que están afuera de los Estados Unidos y tienen más de 20 años de estar en operaciones, ¿no? Hay sportsbook que están desde 1995 y otros desde el 2000, o sea, estamos hablando de gente que tiene, exacto, solo que están fuera de los Estados Unidos. De hecho, muchos operan en Costa Rica. El que opera en, si no me equivoco, en Panamá, que es sportbetting.ag, puso a Carolina favorito para elegir un quarterback en el draft. Lo cual, ¿qué significa eso? Que va a tener el primer pick del draft. Ahora me vas a decir, ¿cómo carajo los sportsbooks saben? Porque esas informaciones vuelan, porque ahí están conectados de arriba para abajo. Yo creo que fue en el podcast de Russell Wilson contra Pete Carroll que tuvimos hace un par de semanas, que grabaste, que grabamos vos y yo, que yo te dije que yo conocía y que hay un tipo de un sportsbook aquí en Costa Rica, presidente de esos sportsbooks, que me sigue y todo lo demás. Él es presidente de BetOnline. BetOnline es la
Claro.
casa matriz de sportsbetting.ag, que te estoy diciendo. Ese tipo tiene conexión en Milano. O sea, entonces ya sabía, no se va a poner. Como, ¿por qué es que las apuestas saben esto? Necesitan saberlo, se mueven así. Porque obviamente necesitan poner un número ideal para que la otra gente no le pueda quitar el dinero o apostar de una manera absurda.
Claro, tienen que ajustar las líneas, sí.
Exacto, tienen que ajustar las líneas. En este caso él ajustó y ciertamente ese tweet, que de hecho yo lo puse en mis redes sociales, que está desde el miércoles, que decía que Carolina era el que iba a dejarse este sembrado uno, ¿no? También, dicho sea de paso, ese movimiento implica o explica más bien por qué Carolina salió diciendo que no iba por Lamar Jackson, ¿no?
Exacto,
bueno, ya tengo el primer pick que necesito a Lamar Jackson, estoy fuera de Lamar Jackson. No me explica por qué Atlanta, ¿no? No me explica Atlanta, pero me explica Carolina.
Lo de Atlanta es muy extraño, la verdad, pero...
Pero digamos, es parte de toda esta historia de off-season que siempre va moviendo y que estoy seguro no nos vamos a quedar aquí. O sea, yo creo que van a existir más movimientos. Porque si ahora notas, voy a dictarte los primeros 10 del draft para la gente que no lo tiene claro. Ahora el pick número 1 le pertenece a Carolina. El número 2 a Houston, que curiosamente lo había perdido en aquel juego directo contra Chicago, ¿no? Donde sí. Lobby Smith pierde contra su anterior equipo y Chicago se deja el sembrado número 1. El número 3 es Arizona. Y quiero ser claro en esto con Arizona antes de seguir con el resto de la lista. Milano, para mí este es ahora el pick, el de los Cardinals. Este claro. Es el que se vuelve el blanco para el resto de los equipos que quieran cambiar y quieran uno de estos mariscales de campo, que mencionaste 4. Hay 2 que son superiores a los otros 2, que son Bryce Young y CJ Stroud. Y luego vienen los otros 2 que, voy a decirlo así, tienen una posibilidad de mucho talento, pero que son relativamente un proyecto, ¿no? Okay. Hasta cierto punto. Entonces, quiero dejarlo claro que ahora el de Arizona se vuelve inmediatamente el blanco del resto de los equipos. Seattle, que ya habíamos mencionado, firmó a Geno Smith, pero que, ojo, no significa por eso, especialmente por el tipo de contrato que tienen, que no puedan ir por un mariscal de campo, especialmente si se trata uno de proyecto, porque pueden sentarlo un par de años, ¿no? No es lo más usual en esta era del fútbol americano, pero puede suceder. El número 6 es Detroit, que claramente no está buscando mariscal de campo, no en este momento, habría que ver si se vuelve loco. Número 7, Las Vegas Raiders, necesita un mariscal de campo, me parece el equipo de los Raiders. Atlanta me parece un equipo fascinante en el puesto número 8. Chicago, que ahora pasa a ser número 9. Y el equipo de Filadelfia, que es número 10. Que la gente mucho dirá, bueno, pero ¿qué? Filadelfia está en número 10, ¿no? Tienen cambios con New Orleans y todo lo demás que hicieron anteriormente y que por la mala temporada que tuvieron los Saints arrojaron ahí. Esos son los 10. Podría darte la lista a los 32, ¿no? Porque hay otros equipos que igual lo pueden intentar. O sea, los claro. Commanders, si no me equivoco, están en el número 17, no, 16. Lo pueden intentar. El equipo de los Titans está en número 11. Ryan Tannehill entra en el último año de contrato. Podrían volverse locos, aunque están regalando absolutamente todo. Si me apuntas, yo no sé si has escuchado esta teoría o no, Milano. Yo no siento que los Titans están entrando en un modo completamente de tanking, pero podría. Porque el otro año viene Caleb Williams, que es el mariscal de campo de USC, y Caleb Williams es superior a los 4 mariscales de campo que salen en esta camada, ¿no? Es más tirándolo al estilo un poquito menos de valor que Trevor Lawrence, por ejemplo. Pero es de esa calidad, ¿no? Es el Heisman Trophy actualmente de college y todo lo demás. Así que si la gente va a observar a Caleb Williams a partir de ahora, este año, él va a ser el pick número 1 del draft 2024. Entonces,
en especial con Lincoln Riley, que puso esa ofensiva a caminar.
Claro, lo cual es más fácil para un mariscal de campo de esos. De hecho, USC pegó un brinco enorme en el 2023 y estuvo muy cerca, así que vaya al margen de llegar a los playoffs, ¿no? Pero esto lo hace fascinante porque a mí me parece que Arizona ahora es ese equipo. Ahora, me preguntaste, ¿cuál de estos mariscales de campo es? Porque quiero agarrarme, Milano, del hecho de que ninguno de estos mariscales de campo están en la columna de Trevor Lawrence, de Peyton Manning, de Andrew Luck o de John Elway, que son los 4 mariscales de campo que ya todo el mundo sabía.
Qué más ruido, sí.
Exacto, y que traían, que se veían como fenómenos, ¿no? Especialmente en el caso de John Elway y Andrew Luck, que se hablaba por años de años de años, que iban a ser El top número uno. Ok, ninguno de estos mariscales de campo es así. De hecho, se tiene que vender uno la idea de estos dos, ya sea CJ Stroud o Bryce Young. O sea, tenés que venderte la idea. En el caso de Bryce Young, si le metes 10 centímetros más, para mí, o sea, claramente no es algo que pueda sacarse él de ningún lado. Pero si Bryce Young, quiero dejarlo así, exacto, quiero dejarlo claro. Si Bryce Young tuviera 10 centímetros más y midiese 1.91, ¿no? Que es como relativamente lo que miden los mariscales de campo. El tipo es número uno del draft. No le quepa a usted la menor duda. Es el que tiene las mayores cualidades de todos. Y tiene el sentir de la bolsa de protección, lo que llamamos en inglés el pocket awareness, superior a todos los demás. Y pone el balón donde quiera y está muy bien entrenado, ¿no? El tipo, además de que tiene todas las intangibles, o sea, el tipo es completo por todo lado, pero es muy chico, es muy pequeño. Es muy pequeño. Y yo sé que tal vez la gente dirá, bueno, pero hace unos años atrás los Arizona Cardinals se fueron por Kyler Murray, por ejemplo, que es así, quitémonos de lado, Bruno Milano. Es un enano a la par de todos estos gigantes que juegan la NFL. Bryce Young no tiene las características físicas que tiene Kyler Murray. ¿A qué me refiero con eso? No es rápido, no es elusivo de esa manera, no te da esa extra marcha, ¿no? Hoy podríamos criticar a Murray muchas cosas a nivel mental, ¿no? Inmaduro y todo lo que quieras, pero a nivel físico, eso fue lo que lo separó a él para ser elegido en, claro, en el primer. Además que tiene un brazo muy educado y todo lo demás. Vuelvo a decir, al final tienes que tomar una de estas decisiones, ¿no? Al final tienes que dejarte alguna de estas decisiones. Dices, bueno, ¿qué valoro yo más? De hecho, él puso más de 200 libras para llegar ahora al Combine. Él no lanzó en el Combine. Lo va a hacer en el Pro Day en Alabama. ¿Por qué esto sucede? En el Pro Day él puede controlar todo, ¿no?
Sí.
Como es, tiene a todo su staff, tiene a sus amigos y todo. Él puede controlar todo lo que quiera. En el Combine le piden hacer ciertas situaciones, ¿no? Que fue lo que hizo Will Levis, que también va a estar ahí como el número 4 dentro de los mariscales de campo. Levis dijo, no, yo lanzo porque yo tengo un cañón en el brazo, ¿no? Entonces con mucha confianza, ¿no? Además que él no tiene nada que perder porque de los 4 es el cuarto. Se supone.
Sí, 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 exacto.
Entonces, si va a ganarse alguna posibilidad, es ahí. Ahora, vuelvo a lo de Bryce Young. Va a lanzar en el Pro Day, lo cual lo va a poner, uno pensaría, en la situación de donde los equipos puedan ver especialmente las cosas tangibles, ¿no? Su mecánica de brazos, su mecánica de pies, ya como verlo en vivo, ¿no? Que a muchos les encanta. Y luego está el caso de CJ Stroud, que es el que compite con Bryce Young, que viene de Ohio State, que a mí me parece también tiene un brazo muy educado. Me parece que lee un poquito las defensas, un poquito lento para leer las defensas. No así nada dramático tampoco, no quiero decirlo mal. Pero que también los equipos, o sea, el equipo de Carolina se puede vender que es él. Es entre uno y otro. Y al final tienes que tomar una decisión de cuál es el que calza con lo que quieres. Se le hace también al hecho a Frank Reich, que después de 4 o 5 años de puro vejestorio, va a tener ahora sí por fin un mariscal de campo.
Eso es importante para el mariscal, ¿no? Que va a llegar con un coach que fue mariscal, que es ofensivo.
Y es ofensivo. Que... Es un coach de mariscales de campo, ¿no?
Sí, bueno, eso es importantísimo. Cuando pusimos en Narrativa X esa columna de Nick Sirianni, era Nick Sirianni el que le tenía que decir a Frank Reich cuando era coordinador, me decía, hey, acuérdate de correr el balón, ¿verdad? Sí. El mariscal va a llegar a donde un tipo que lo va a querer poner a jugar, y eso para un novato es bastante bueno.
Sí, yo estoy de acuerdo. Es un buen lugar donde caer ahora con Frank Reich, ¿no? Sí. Si fuese otro entrenador en jefe, uno dudaría, la verdad, porque es que es complicado. Pero ese es el escenario que tiene ahora el equipo de Carolina. Vea lo que voy a ir leyendo mensajes, ¿no?
Sí.
Porque tenemos aquí, dice Curtis McFly, dice, mira, pues yo veo, o pues según ESPN, Carolina está dispuesta a vender este primer pick que acaban de adquirir. ¿Has escuchado algo de eso, Milano?
No, sinceramente no. No lo había...
Dice, vea, de acuerdo con... a ver. De acuerdo con Carolina, y aquí estoy viendo, sí, es ESPN, es Scott Fowler, que dice... Carolina manda un mensaje de texto y dice, ahora nosotros controlamos absolutamente todo. ¿no? Y ponen estas fotos de Kevin Costner en la película, sí, de Draft Day, ¿no? Que es una película donde él mueve absolutamente todo el draft. Si no me equivoco, el protagonista de esa película era Arian Foster, que estuvo ahí, y ellos controlan absolutamente todo. Pero imagínate lo que tiene que regalar otro equipo para poder irse hasta el primer pick del draft. O sea, ¿cuál otro equipo se va a volver loco? Sí, para regalar más de lo que dio Carolina. Que dicho sea paso, no lo repasamos. Aquí voy a buscarlo, Milano, porque...
Aquí lo tengo.
Puedes compartirlo en pantalla para que la gente lo vea. No, sí, claro, sé si tal vez el tweet que nosotros subimos para que la gente lo vea, aquí está en pantalla en YouTube. Mientras leo otros mensajes, dice Dante que es un robo. Veremos. Ok, ahí vemos en pantalla. Gracias, Bruno. Los Bears van a recibir el pick número 9 que le pertenecía al equipo de Carolina en este mismo draft, el pick número 61, ¿no? Que es una segunda ronda.
Casi tercera, sí.
Sí, pero sigue estando dentro del margen, ¿no? De segunda ronda. Sí. Una primera ronda del 2024, lo cual significa que son dos primeras rondas a nivel general. Una segunda ronda en el 2025, que esa me parece muy valiosa independientemente de dónde vaya a caer. Y este es el detalle, el último golpe. Sí. Que sí me parece que los Bears, ahí fue como que dejaron a Carolina sin dientes, la verdad, te voy a hacer eso. Que es que se llevaron a DJ Moore. Y DJ Moore no será un wide receiver que nombremos usualmente todos los fines de semana, Bruno. Pero DJ Moore es un wide receiver muy, muy
decente. No, inmediatamente muy se bueno. Convierte en el wide receiver 1 de Chicago.
Completamente. No sé si puedo decir que al otro lado está Chase Claypool, porque la verdad es que no mostró absolutamente nada. Pero...
Sí, pero está Darnell Mooney, que
Mooney, sí, es fantástico.
De la nada, ya, o sea, cuando ya pones en contexto que Claypool es el tercero,
ya tienes
de la nada,
algo muy decente,
sí,
¿no?
Tienes un buen cuerpo de receptores. Y un Justin Fields que, en teoría, pues tiene que dar otro salto más, ¿no?
Entonces, sí, esa es la condicionante, uno diría, técnicamente, pero... La verdad es que yo sí creo que es un buen retorno para el equipo de los Bears en general. Le escribí a Maya para ver qué pensaba, ¿verdad? Y me dice, yo es que estaba soñando con el doble pick a ese estilo de... Él decía que iban a saltar a dos equipos y no sé qué. Tenía todo una historieta armada en su cabeza, lo cual yo no, la verdad es que no le di mucha pelota porque... Es muy difícil ahora, hacer eso. Es como lo que quiere intentar ahora el equipo de Carolina. O sea, es muy, muy complicado, la verdad.
Sí, pero yo te digo algo, Alonso. Yo entiendo que Carolina va mucho, ¿verdad? Eso está claro. Eso a mí me significa dos cosas. Uno, el GM de Carolina y Frank Reich ya tienen que haber visto a su mariscal, independientemente cuál sea, y estar completamente enamorados, ¿no? Y dos, a pesar de que han mucho, ¿no? En la primera ronda, otras en años venideros se quedan con el pick 39 de la segunda ronda. Eso es una segunda ronda temprana.
Sí,
entonces,
sí, 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 sí.
También me indicaría a mí que si quisieron dar a DJ Moore, probablemente pueden tener un muy buen wide receiver para venir a acompañar al mariscal que elijan, ¿no?
Sí, es muy valiosa. La lógica. Es muy valiosa. Porque es lo que decías, bueno, la que ellos dan con Chicago es una segunda ronda al límite de la tercera, ¿no? Sigue siendo una segunda ronda, claramente, pero al límite de la tercera, que no es precisamente este pick 39 que mencionabas, que puede utilizar para cualquier cosa, porque Carolina, recordemos, tiene una defensiva bastante joven, muy buena.
Exacto. O sea, creo que tiene que ser usado en ofensiva, claramente, ¿no?
Bueno, uno esperaría, pero la verdad es que...
Pero también cuando lo pones como, ok, está Frank Reich lo que quiere ahorita, no, o sea, es que lo primero que hacen ellos es salir de su lado del balón, y después vemos lo demás.
Claro, Frank Reich no toma esa decisión completa, ¿verdad?
Claro, o sea, claro.
Necesita la bendición del gerente. Él puede poner su... puede decir qué es lo que quiere, pero eventualmente el gerente general tiene que tener marcado en su cabeza un camino. De acuerdo con... voy a dar la fuente aquí. Joe Pearson, que es el escritor de The Athletic, que él cubre los Panthers. De acuerdo con él... que no estoy diciendo yo, porque aquí ya vamos a empezar a especular de aquí hasta abril, ¿no?
Claro.
El mariscal de campo que los Panthers quieren es CJ Stroud, se supone, ¿no? Entonces, ahí se la dejo, Milano.
¿No te parece curioso? Bueno, CJ Stroud sí es bastante más alto, pero es como para hacer un paréntesis, ¿no te parece curioso lo pequeños en teoría que han sido los últimos quarterbacks de Alabama?
Sí, pero Alabama nunca saca mariscal de esta calidad, digamos.
No, por eso, pero pues cuando ves que se han ido como en rondas tempranas, relativamente.
Sí.
Es como curioso el prototipo, ¿no?, que están usando en años recientes. CJ Stroud, no, CJ Stroud sí es un cuerpo de mariscal, ¿no? 6 pies 3, es un 1.91, 1.92, 218 libras.
Pero Alabama, ¿por qué no decir? ¿No? Porque, por ejemplo, Kyler es jugaba en Oklahoma.
Sí, pero Jalen Hurts no es un tipo muy alto.
No, sí, Uba, claro, sí, es gigantísimo, Bruno.
No, ¿de altura?
¿Cuánto mide?
Ya te digo, pero al menos yo no lo veo muy alto. ¿A Jalen Hurts?
Jalen Hurts es un prototipo es, mariscal de campo.
Tú eres bastante buenito. 1.85 mide Jalen Hurts. ¿Soy más alto yo?
Wow, yo lo veía gigante, la verdad.
No, se ve que va al gimnasio, pero hasta ahí, ¿no?
Sí. Ahora, independientemente de qué es, digamos, de qué es lo que va a suceder con alguno de los dos, viene la evaluación de lo que tienen en la cabeza, ¿no? Sí. Porque ahí es donde marca la diferencia. Los dos tendrán sus diferentes ideales a nivel físico, harán las diferentes cosas. La gran diferencia es si usted tiene un gran mariscal de campo, uno pobre, está dentro de las orejas, o sea, en el medio de las orejas, ahí, en el cerebro, lo que usted considere ahí que sea. La diferencia, yo creo que ninguno de los dos es malo en general, digamos, en ese sentido. Me sentiría cómodo con cualquiera de los dos. Sí tengo que decir que yo no me sentiría cómodo, digamos, por ejemplo, que los Titans hubieran hecho este cambio, yo no me sentiría cómodo. No, pero entiendo la desesperación de Carolina, ¿no? Hay una desesperación latente.
Pero además es que yo creo que ven que ahorita es la oportunidad de agarrar esa división, ¿no?
Es que es parte también, es parte de eso, ¿no? Sí. Tienes 10 años, bueno, ellos hubo, si no me equivoco, con Cam Newton ganaron 3 años consecutivos, 2 o 3 años ganar, o por lo menos estuvieron playoff con los Panthers. Bueno, llegaron al Super Bowl 50, obviamente, y han fallado en las últimas. Esto es lo que han dado, esto es lo que ellos dieron por Sam Darnold, Baker Mayfield y Matt Corral. Una segunda ronda, que esa fue por Darnold, una tercera ronda, dos cuartas rondas, una quinta y una sexta por Darnold, Baker y por moverse por Matt Corral. Ahora añade todo lo que dieron ahora por Chicago, ¿no? Sí. O sea, a Chicago por este movimiento, lo cual es absolutamente curioso e interesante, la verdad, Milano. La verdad es que a mí me llama mucho la atención este movimiento. Tengo...
¿Sabes qué? Sí, perdón, Alonso. ¿Sabes qué? El hecho de que no dieran... O sea, el hecho de que prefirieran dar como a DJ Moore sobre un Brian Bourne, sobre un J.C. Horn, sobre un Jeremy Chin, me parece a mí que ellos están contentos con la base, están contentos con la base de la defensa y creen que
no es una muy buena defensa. Exacto. Y joven.
Entonces, ¿no? creo que es una siento que dentro de lo que tenías que pagar, que claramente iba a ser mucho, creo que tampoco se quedaron en tan mala posición, honestamente.
Sí, no, porque bien, y además tienen esa segunda ronda, ¿no? Exacto. Además tienen esa segunda ronda. Habría que ver qué más hacen en tema de wide receiver y cómo van construyendo a partir de eso. Pero una vez tienes un mariscal de campo en contrato de novato, ¿no? Tienes las puertas abiertas a lo que quieras.
Tienes la ventana, claro.
Dice Alin por aquí, Alin Valverde, dice, estoy en shock, ni siquiera en la película de King's Concert, ya lo mencionó, se vio algo así, y me preocupa que el quarterback que recluten se le van a pasear en su carrera. Yo confiaría, aquí confiamos en Frank Reich, la verdad, sí, todo sí, bien. Sí, sí. Russo dice, saludos desde Uruguay, saludos Russo. César dice que el pick número 1 no va a ser CJ Stroud. Bueno, ya le mencioné que el escritor de The Athletic dice que sí. Quiero dejar esto claro. Yo, ¿por qué nombro al escritor de The Athletic? Porque de aquí a abril va a haber una inmensidad de rumores y van a cambiar de opinión todos los días, Milano. Van a haber reportes de que una vez es CJ Stroud, de que el otro es Bryce Young, ¿no? De que de pronto los Panthers se enamoraron de Anthony Richardson. Vas a escuchar de todo. Bueno,
Recordar año pasado, ¿no? Terminó siendo Tremon Walker, pero era Aiden Hutchinson durante 3 meses, 4 meses.
Bueno, te voy a contar
Ahora
una que
como
vas a
mariscal.
acordar, te voy a acordar una que es todavía más imponente. Acordate el draft de Sam Darnold y Baker Mayfield. Se nombró o se dio a la luz, se dio a conocer que Mayfield era el pick número uno del draft el mismo día del draft. Antes de eso se había barajado todas las posibilidades y el que lideraba en las apuestas era Sam Darnold. Y fue Baker el día del draft que nos dimos cuenta que iba a ser la selección número uno. Así que amárrense porque van a haber rumores de
Es que
arriba
además
para
es hasta el
abajo.
27 de abril, o sea, es más de un
No
mes.
solo eso, hay cuatro posibilidades.
Bueno,
Entonces,
sí.
barajas todas. Tal vez la de Will Levis es la que menos se ve latente, pero alguna historia se va a vender, créame. Alguna historia se va a vender y vamos a terminar en eso. Dice Brian Alonso, parece que los Raiders tienen amarrado a Jimmy G. No creo que suban. Ahora, pregunto, sin DJ Moore ni capital mucho de draft los próximos años, ¿será suficiente el quarterback novato para pelear? Yo creo que es lo que mencionaba Bruno, de que esta división te permite eso, ¿no? También la segunda ronda que Bruno muy atinadamente nos menciona es importante. Si notas esa primera y esa segunda, el 20, 24 y 25, no es como inmediata, ¿no? Entonces, eventualmente puedes construir con algo más atrás. El problema es que has regalado cuartas, quintas y sextas, ¿no? Por anteriores versiones, pero todo bien. Yo creo que sí, una vez tienes el mariscal de campo, puedes jugar con lo que quieras, la verdad.
Claro.
Y siempre puedes encontrar talento en rondas tardías, que no es lo ideal, está bien, pero existe la posibilidad. Yo creo que la clave es la división en la que están, la verdad. Dice Ángel Soto, ven a Jalen Carter cayendo al pick 9 con su situación. Ángel Soto, el pick 9 lo tiene ahora Chicago. Jalen Carter para la gente es técnicamente para la gente que cubre el draft de arriba para abajo, es el mejor jugador de todo el draft, independientemente de la posición. Obviamente, hablamos de mariscal de campo porque el valor es sustancialmente más importante que el de Jalen Carter, que en este caso es un liniero defensivo. En muchas de las situaciones yo he visto que los mock drafts lo tienen inclusive afuera del top 10, esto tomando en cuenta de que Chicago estaba número uno antes de hoy, ¿no? Habría que ver cómo lo valoran a partir de ahora que Chicago es número 9 en el tema de los mock drafts. Yo no soy muy fanático de los mock drafts y demás. Jalen Carter se metió en un problema porque cuando él es de Georgia, cuando Georgia ganó el campeonato nacional hace unos meses atrás, si no me equivoco, fue en la noche de la celebración, una noche después, andaba picando y se murieron dos personas, incluyendo un entrenador de Georgia, y aparentemente él estaba en esa situación y se fue de la escena, ¿no? De la escena, en este caso del crimen, y ahora hay una orden de captura, ¿sí? O sea, hay una orden de arresto, a lo menos, una orden de arresto, y él tiene que, o por lo menos eso va a estar encima de sus, ¿qué podríamos decir?, sus posibilidades de draft. Ahora, tomando la pregunta de Ángel, que dice que si lo vemos cayendo al pick número 9, yo particularmente sí lo veo, la verdad. Si está en número 9, y Chicago no lo toma. Claro, vuelvo a lo mismo. Ay, o sea, esto es un tema que lo puede limitar de libertad por
Claro,
muchos años, ¿verdad? O sea, eso es un
imagínate.
tema muy delicado. Pero ya resuelto todo, ¿no? Yo creo que viéndolo un tema exclusivamente deportivo, el número 9 sería un robo para el que en teoría es el mejor jugador del draft.
Además de que Chicago, después de Robert Quinn y Roquan Smith, esa defensa se desplomó, ¿verdad? Esa es la base ahora,
El
que
equipo
es la
está
clave,
en
¿no?
la calle, o sea, no es de XFL porque tiene a Justin Fields y tiene a Darnell Mooney, pero si no, es que sí, Milano, o sea, yo veo mucha gente que dice, bueno, es que Justin Fields no es un mariscal de campo de la NFL, ¿cómo sabemos? Si no viste lo que le estaba tirando, o sea, atrapa más
Sí.
Milano, que no atrapa nada, dicho sea
Ah, tiene
paso.
las manos segurísimas, si lo sabes.
No sé quién va a enseñar, dice Dante Díaz por acá, el tema, aunque no es top, por decir, con ustedes es un agasajo, señores. Saludos desde la Ciudad de México. Saludos, Dante. Creo que lo que quiere decir que aunque el tema no sea tan interesante para ellos, que lo comparte, ¿no? Comparte el ratito con nosotros. Creo que eso es lo que intentó decir Dante por ahí. A ver, a mí el mexicano a veces me cuesta un carajo, bro, te digo. Pero eso fue lo que le entendí. River dice, bien por mis Panthers. No sabía que eras aficionado a los Panthers. Ya tienes el primer pick del draft. Eric Calderón, buen trade para Chicago. Y aún pueden tomar a Jalen Carden si cae en el draft, eso es lo que estábamos mencionando. Ángel dice, hubiese sido mucho robo que fuese Brian Burns en lugar de DJ Brian Burns. Yo no lo toco, la verdad. Para mí es uno de los mejores jugadores que tiene el equipo de Carolina. No era, y estoy seguro que Chicago seguro llegó y dijo, ¿qué tal ahí? Alguito por Burns. Intocable. Jugadores que no se mueven, ¿no?
Entonces, no, imagínate que se murieron de McCaffrey, no de Burns. O sea.
Exacto. Jesús dice, aquí podría subir alguien en lugar de Arizona. Siempre hay un desesperado. Este es lo que te digo, Milano. Ahora se vuelve el pick es que, número 3, el más deseado de todos.
Muy interesante, claro, porque Carolina y Houston creo que están muy cómodos, ya sea con CJ o con Bryce Young, ¿no? Ellos dijeron, sí, bueno, el uno
el que me quede. O sea, exacto, ahí haces el trabajo y el que me queda a mí, pues es lo mismo. Que es una de las razones por lo cual a mí me vuelve loco o me volvió loco esta semana que mucha gente, muchos de los analistas, especialmente en ESPN y algunos jugadores, incluyo el nombre de Richard Sherman, por ejemplo, decían, ¿cómo es posible que los equipos no quieran ir por Lamar Jackson, un MVP del 2019 garantizado, uno de los mejores jugadores de la NFL y demás? Y si, ¿cómo es posible? Por ejemplo, un equipo como Houston, ¿para qué le interesa a Lamar Jackson si va a tener a partir de ahora un mariscal de campo? Está bien, que no está aprobado, estamos de acuerdo, pero que va a estar con contrato de novato y que te puede dar muchísimas posibilidades. Si la pegas con uno de los dos, vas a estar en una muy buena situación. Y Lamar Jackson inmediatamente, pues, detiene cualquier posibilidad de tener un gran equipo por lo que él demanda en cuanto a dinero, ¿no?
Sí, yo te voy a explicar el equipo que yo no entiendo, y es el tema de Atlanta, porque si vemos este orden de draft, bueno, Carolina y Houston van por un quarterback, sí o no. Está el tema de Arizona, que vos bien lo mencionás. Indianapolis va a ir por un quarterback.
De acuerdo.
Muy probablemente, ¿no? Seattle puede ir por un quarterback. Eso ya te quita a los cuatro, ¿no? A los cuatro que mencionamos.
Yo creo que, no, y no quiero atravesarte lo que vas a decir, yo creo que Seattle solo iría por un quarterback si es Anthony Richardson el que está disponible. No sé si okay. Lo haría por Will Levis. O sea, ahí puede brincarse, digamos, a Levis.
Perfecto, pero después está Detroit, que no creo que, o sea, con Jared Goff han estado bastante productivos, ¿no?
No, está jugando bastante bien.
Las Vegas, que si bien todo apunta a Garoppolo y demás, Las Vegas se puede ver en una situación donde le queda uno de esos cuatro, dice, bueno, no, lo agarro, lo nutro, y en un par de años, entonces Atlanta, que está octavo, se quedaría sin ninguno de esos. Y ahí es donde sería un problema. Atlanta ahorita debería estar tal vez en conversaciones con Arizona, si es que quieren un draft, y si no, tienen que interesarse por Lamar Jackson. A ver, decimos mucho lo del tema del Frank Reich. Atlanta tiene a Arthur Smith, tipo de corte ofensivo, que en Tennessee hizo una gran labor, que el año pasado ganó juegos con Mariota.
No tiene que cambiar nada de la ofensiva.
Y no tiene, exacto,
el plan de juego completo.
Solo que en lugar de Mariota tenés a Lamar, que, exacto, es claramente
un salto sumamente exponencial. El problema radica en esto, Bruno Milano. Tendrías que dar el pick número 8, ¿no? Sí. Por el tema de la etiqueta de franquicia, más otra primera ronda. Y a cómo está el campamento de Lamar Jackson, tendrías que darle 250 millones garantizados.
Es que ahí ese sí es el gran problema. Pero
ahí sí está cabrón, digamos.
También te lo pongo así. Y no es que quiero que Lamar llegue a Atlanta, pero es lo que estoy yo pensando, ¿no?
No, si yo te escucho.
En los zapatos de Atlanta. Bro, ok, Carolina está drafteando primero. New Orleans tiene a Derek Carr. Tampa ahorita está ocupado en otras cosas, no quiere competir, ¿no? Está en su propia reformulación, ¿no? En su propio rebuilding, por decirlo así. Pero si Atlanta ahorita no aprovecha o no agarra un quarterback, pues entonces, ¿cuándo? Porque digamos que a Carolina no le salga tan bien, al menos este primer año, el quarterback. Digamos que Derek Carr, ya hemos visto lo que pasa a esos quarterbacks que están tanto tiempo en un lado y pasan uno nuevo. Además de que Derek Carr va a tener que lidiar con un equipo que no tiene tope salarial, un Michael Thomas que nunca juega, su número uno va a ser Chris Olave probablemente, el head coach no es precisamente uno de corte ofensivo. Entonces Atlanta, si yo soy Atlanta, llego ahorita, yo entiendo que tengo que pagar mucho por Lamar Jackson.
Pero mucho no es mucho. Es
demasiado por Lamar Jackson.
Demasiado.
Pero inmediatamente tenés el mejor quarterback de la división con un coach que tiene un playbook perfecto para él.
Es más, te lo pongo así, Milano.
Y quedas con la división.
Te lo pongo así. Te dejas a Lamar Jackson, se va a Aaron Rodgers para los Jets, que no lo querés, o se retira.
Vieras que
Cualquiera
estaba
de las dos
cambiando,
opciones.
he reflexionado
Espérame,
mucho.
espérame, espérame. Y tenés el mejor mariscal de campo de
De la
la
NFC.
conferencia, brother. De
Exacto.
la conferencia. Pero es
Y
mucho
tenés,
dinero, man. Es mucho dinero.
yo sé, pero A
Es
más B.
mucho dinero.
Te tengo además
Es
otras cosas.
demasiado dinero.
Mark Andrews brilló con Lamar Jackson. Tenés a Kyle Pitts, explótalo, ¿no?
Sí.
Yo sé que el tema de los wide receivers no está muy, muy allá, pero bueno, Drake London se supone
Ah,
tiene
Drake
mucho
London,
potencial,
por lo menos en
¿no?
zona roja, fue bastante productivo, la verdad.
Exacto, entonces, no sé, yo siento que si soy Atlanta, o es el pick 3 o es despilfarrar. Creo que
Para mí
no
es
tengo otra
el,
opción para.
para mí Atlanta es, te voy a ser honesto, para mí Atlanta es la única versión que yo veo, o el único equipo real que yo veo dejándose a Lamar Jackson, la verdad, el
Yo
único de
también.
todos.
Y antes de la etiqueta sonada, no, viste, los reportes decían, Atlanta está listo. Y
Pero
después
mantengo,
se quitan,
Milano,
¿no? Es raro.
mantengo. Es demasiado dinero, bro. Es
Ah,
demasiado
pues.
dinero a nivel garantizado, la verdad. O sea, se pasa. Bro, te limita todo, te limita todo. Porque es un tema de
¿200
dinero que
garantizados?
es que,
¿Por
¿sabes
cuánto?
qué
4
es?
años, 5 años.
Sí, pero y luego vas a tener que pagarle otra vez. Te
Es que,
limita
a ver,
muchas cosas.
serían
Y, y
40
sabes
millones
que sabes que
anuales, ¿no?
no le ayuda al equipo de Atlanta en el tema de la línea de tiempo de lo que está tratando de formar Atlanta. Lamar la acelera demasiado, se pasa acelerándola, ¿me entiende? O sea, Atlanta está en una completa reconstrucción, va paso a paso, va muy lento, ¿no? No es una reconstrucción fugaz, así rápida, violenta como la que tuvo Detroit, por ejemplo,
¿Qué
¿no?
va,
Con
Cincinnati?
O Cincinnati, no es esa. Entonces, ellos van a un ritmo mucho más lento. Claramente hay muchos huecos ahí. Y Lamar la acelera inmediatamente. Porque primero tienes que dar dos primeras rondas, que ya mencionamos. Uno es el pick número 8 del draft y luego la que va a tener en el 2024. Tienes que dar dos primeras rondas. Le aseguras esa cantidad de dinero brutal, ¿no? Lo cual significa que amarras absolutamente todo lo demás en cuanto a tope salarial y demás que quieras con la situación de Atlanta. Pero también pone al equipo inmediatamente, Milano, así como on the clock, como decimos en el tema del
Sí,
draft.
tengo que ganar ya ahora, sí. No me queda de
Exactamente.
otra.
Y no tengo el equipo para ganar ya, ¿no? Entonces,
Sí.
en la línea de tiempo es la que más, el dinero y la línea de tiempo son las dos cosas que más me preocupa del lado de Atlanta. Ahora, vuelvo a decir, de todos los equipos posibles, es el que más se ajusta a
Sí,
la
estoy
realidad
de
de
acuerdo.
Lamar Jackson. ¿Y por qué volvemos a tocar el tema de Lamar Jackson? Porque para mí es la situación más fascinante de todo de la offseason, te digo. Y más con estos movimientos ahora del draft, que van a existir muchos más todavía, me parece a mí, van a poner a dudar. Y no solo eso, como Lamar Jackson está en este tema que fue tagueado, ¿no? Con la etiqueta. Mientras llega a negociar con los equipos y demás, ese tope salarial y voy a esto. Si Lamar, por ejemplo, negocia con Atlanta y firma la hoja de oferta de Atlanta, inmediatamente se le descuenta ese tope salarial al equipo de los Falcons, lo cual significa que no lo podría utilizar en agencia libre. Hasta que Baltimore diga, no, sí, yo igualo la oferta, entonces le devuelven el dinero, es como un crédito, ¿me entiendes? Le devuelven el dinero. Es como cuando en la tarjeta se descuentan algo que no
Sí,
es,
sí,
y
sí.
dicen, no, no, pero aquí hay un error, y dice, ah, sí, te lo vuelvo, pero en 30 días,
Sí,
¿no?
sí.
Es lo mismo, es lo
Es
mismo.
un problema,
Entonces,
es un problema.
exacto, o sea, hay muchas aristas bastante complicadas en el tema Jackson que envuelva a estos equipos que están en el draft, la verdad. Mensajes, Milano, dice Mauricio, esto se está poniendo bonito, la NFL es lo máximo, hasta en temporada baja hay emociones, es fascinante, la
La
verdad.
mejor liga del mundo. O sea,
Definitivamente.
qué quieres que te diga?
Incluyó, dice, como Texan estoy feliz con Bryce o con CJ. Eso es, ¿no? O sea, Houston no tiene nada que hacer. Yo escuché muchas versiones donde decían, bueno, la de Maya, o sea, podemos agarrar a Houston y entonces, ¿por qué se va a mover si sabes que te va a quedar alguno, ¿no? Y creo que si no me equivoco, ellos tienen el puesto número 12 también. El 12 tienen, que es la de Deshaun Watson, es el cambio de Deshaun Watson. Entonces, tienen dos primeras rondas, o sea, pueden empezar a armar. Tienen un entrenador en jefe que mucha gente lo considera muy bueno y que especialmente les va a dar una oportunidad de competir. Entonces, todo bien, ¿no? Justin dice, saludos muchachos, buen movimiento para los Bears. Bueno, ¿Cómo lo, o sea, sé que es, hemos hablado de esto, pero ¿lo ves como un buen movimiento, mal movimiento? Para los dos equipos, la verdad.
Te soy sincero, a ver, no, no quiero decir que es un win-win porque es el draft, ¿no? Es una lotería.
No, yo entiendo, pero puedes sentirte, puedes entender a los dos lados, ¿no?
Pero eso te iba a decir, yo siento que Carolina hace bien manteniendo la segunda ronda tempranera.
Ajá.
Creo que dentro de lo que tenía, porque ya vos mencionaste, ¿no? Las rondas tardías, dentro de lo que pudo, creo que mantiene a su franquicia, ¿no? Con una oportunidad de sacar un buen draft, ¿no? Tenés el primer pick y tenés a tu mejor arma, puedes seleccionarle de un solo la mejor arma. Entonces creo que en ese sentido, creo que Carolina lo hizo lo mejor posible. Y en el tema de Chicago, bueno, o sea, tenés una primera ronda y una segunda ronda donde yo debería enfocarme en temas defensivos, claramente, ¿no? Especialmente porque ya tenés a DJ Moore, eso ya no es una necesidad. O tal vez en un tackle o algo por el
la
estilo.
La línea,
¿no?,
ofensiva sí necesita trabajo, la
pero
verdad.
Recordemos, Alonso, que es que Chicago también tiene cap space.
Sí,
entonces
sí, sí.
Puede jugar con eso,
lo
¿no?
Lo que pasa es que no hay mucho liniero. Bueno, los Texans soltaron el centro, Ben Jones hoy. No sé cómo anda Chicago de centro.
Taylor Lewan también está
bueno, no van a formar, ¿no?, toda la de Tennessee ahí, ¿no?
No, pero...
Orlando Brown va a ir a la agencia libre también. Aunque a mí me parece que él es un poquito sobrevalorado en general. Igual,
no lo trates así, que me trató muy bien en el opening day de él.
No, me parece bien por vos, pero no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo aquí.
Pero te digo que pueden jugar con eso, ¿no? Dicen, ok, en el draft agarro defensa o agarro línea ofensiva. En agencia libre veo qué hay, ¿no? Bueno, los Titans también soltaron a Bud Dupree, que tal vez no han tenido el mayor rendimiento, pero ¿me entendés? Creo que hay nombres que si los puedes identificar bien. Además de que Matt Eberflus era coordinador defensivo, ¿no? Es un tipo que debería tener un buen ojo
de corte defensivo es.
Sí, es un tipo que debería tener un buen ojo para los jugadores defensivos. Entonces creo que Chicago está ahora en una muy buena posición. Sí. A ver, claramente lo más importante es pegar el mariscal, ¿verdad? Si no lo pegas, seguís siendo la franquicia de Chicago de siempre, que no tiene un mariscal desde
lo mismo, o sea, al final, ¿verdad?, de esto se va a una decisión completa, ¿no? En el sentido de que esto es como en la vida, Milano. Llegas a un momento donde tienes una encrucijada y vas a tomar una decisión y dices, bueno, por ejemplo, no sé si te ha tocado el tema de alguna vez salir o tener que elegir entre dos muchachas. Tienes que tomar una decisión, Milano. Toca. Y pues una será equivocada, la verdad. Inclusive puedes dejar ir a la correcta. No hay nada, tienes que vivir con las consecuencias. Sí. Tienes que vivir con las consecuencias, es parte de la vida. Y esto es lo que le toca al equipo de Carolina. Ahora, a partir de ese momento, lo que tienen que hacer es su tarea, ¿no?
Sí, exacto.
Por lo menos terminar en paz con la decisión que tomen, sea la que sea.
Estoy de acuerdo. Y también te digo algo, y a todos los que si logran escucharme, pero pido disculpas. El tipo está adentro, está ladrando muy fuerte porque tenemos un Chihuahua nuevo y el Chihuahua lo vuelve loco. Esa es la realidad.
Ya siempre no, con no excusas, yo sé, o sea, llevamos
ya no sé qué hacer.
Año y medio con excusas de Atos.
Es que eres un Chihuahua y no, nunca me advertiste esto. Nunca me advertiste que podía volver loco.
Problema, un problema.
Pero bueno, Lo que quiero decirte, Alonso, lo que quiero preguntar, bueno, tal vez no preguntarte, pero es como, me alegro por Justin Fields, ¿no? Que le den ahora una oportunidad real.
Es una confianza, teoría, digamos.
Exacto,
confianza.
Porque creo que es un tipo que desde que llegó ha lidiado con una situación bastante...
Bueno, aquí Marcelo escribe, por ejemplo, Bryce Young, CJ Stroud son mejores que cualquiera de los dos que Justin Fields. Yo creo que Chicago, digamos, dentro del... de como ellos ven su elección del draft de hace unos años atrás, un par de años atrás con Justin Fields, es precisamente esto, ¿no? El hecho de decir, bueno, tengo que construir bajo lo que él me da. Y que cuando, por ejemplo, cuando Arizona tenía a Josh Rosen, ¿te acordás? Lo había elegido en primera ronda y luego le queda el pick de Kyler Murray. Claramente hay una, en la evaluación, hay una... O sea, era tangible la diferencia de calidad entre ambos.
Sí, es un salto exponencial, ¿verdad?
Aquí no existe para mí ese salto. Eventualmente, CJ Stroud o Bryce Young podrán ser unos animales dentro de la liga, convertirse en animales y ser uno de los, no sé, top 10, top 5, lo que quieras. En este momento, la evaluación no dicta que hay una gran diferencia. Entonces, por la situación que la franquicia tiene, donde tiene tantos huecos, es para ellos mejor el cambio, tratar, como decimos, de asaltar a una franquicia, que en este caso es Carolina, ¿no? Y dejarse más picks del draft, porque ahí es donde puede eventualmente alimentar esos huecos, ¿no? Entonces, Es un buen movimiento para el equipo de Chicago. Me parece que Carolina lo hace bien también porque ellos necesitan al mariscal de campo y para colocarse en una situación de esas tiene que eventualmente dar pick del draft. Así lo
Sí,
sucedió.
también.
Entonces, no hay
No,
nada
y
que
el hecho
hacer.
de que a Justin Fields creo que entra en esa categoría tipo Lamar Jackson, que no puedes solo ver los números de pasador, ¿no? O sea, es un tipo que te hizo 2.200 yardas de pasador, pero 1.000 y pico de rushing. Sí me gustaría, obviamente, que avanzara el tema de porcentajes de pases, pero Alonso no tenía a quién. O sea, Chase Claypool llegó terminando la temporada y además no fue tampoco lo que se esperaba, ¿no?
No, no,
Ahora
no.
ya le estás dando a quién. O sea, en el momento
Sí.
en que tenía
No, y
que
no,
lidiar con Okemet,
específicamente
por ejemplo, que no es un tight
la línea ofensiva de
end.
Chicago fue un problema, ¿no? Y
Ha
por
sido
eso
un
es que
problema las dos
él,
veces.
bueno, yo tuve Justin Fields en Fantasy y por eso es que el tipo era un animal, se convirtió en un animal en la segunda parte de la temporada en el Fantasy porque salía corriendo porque no tenía opción y
Sí,
corre
sí,
muy
sí.
bien, ¿no? Y yo, la gente que dice, es que él no sabe pasar. Yo no creo que él esté en una situación correcta para que lo dejen pasar. Vuelvo a lo mismo y lo he dicho esto varias veces aquí. Si ustedes quieren darse cuenta si el tipo puede poner el balón o no, vayan a ver la semifinal de college de hace unos años atrás cuando ellos le pegan a Clemson de Trevor Lawrence. Si no me equivoco, lanza 6 touchdowns. Hay unas en unas ventanas que son una
Sí.
barbaridad. Entonces, viendo yo ese tipo, no me pueden decir a mí que alguien no lo puede ajustar para que sea un mariscal de campo de esos. Además, que estamos viendo la evolución de la posición, Bruno Milano, vean lo que se convirtió en Jalen Hurts. ¿Quién pensaba que Jalen Hurts iba a darte al Super Bowl hace unos años atrás? Contame, ¿quién pensaba? Nadie. Que la situación le favoreció porque Filadelfia hizo todo para fortalecer el equipo, está bien. ¿Por qué Chicago no puede hacer lo mismo y ponerle una situación correcta para ser un mariscal de campo de estos que literalmente genera daño, ¿no? Con tanto las piernas como con sus pases. Voy con más comentarios. Alan dice, Colts o Raiders suben al puesto 3 por mariscal de campo. Los Colts tienen el cuarto y los Raiders tienen el puesto número 7. Ahora, quiero decir que lo que mencionaba Cordis hace un ratito, que se supone, o por lo menos empiezan estas ideas, ¿no? De que Carolina también puede dar el pick número 1 otra vez, o sea, cambiar con alguien más, ¿no? Yo lo veo es un poco más complicado, la verdad, porque
Sí.
necesita alguien más que llegue a bailar con ellos.
Alguien que esté más desesperado que ellos.
Exacto, pero independientemente de que ellos bajen y por ejemplo, se mueva algún otro equipo, veamos la situación de Indianapolis en el puesto número 4. Lo único que haría Indianapolis, a mí me parece que sea de una manera relativamente desesperada, tal vez no desesperada, pero un movimiento que usualmente deben hacer los equipos es moverse un puesto, ¿no? En este caso, atacar el puesto número 3 de Arizona, que es lo que mencionaba Alan en su comentario. Que ese movimiento, si solo un brinco de un puesto, usualmente no te cuesta así tantísimo en cuanto a picks del draft. Eso sería básicamente basado en el hecho de que el equipo de Indianapolis ve un valor muy alto en alguno de los dos mariscales de campo sobrantes, que son Anthony Richardson y Will Levis. Para mí, Indianapolis está recontra cómodo si le queda a Levis. Al contrario de Seattle. Seattle no se siente cómodo en esa situación. Para Seattle, el ideal sería Anthony Richardson porque tiene tiempo para desarrollarlo y la paga futuro es mucho más alta. Es un tipo de un talento y atleticismo enorme, pero que está muy crudo y necesita tiempo para desarrollarse, ¿no? Seattle está en una situación donde puede aguantar 1 o 2 años con el nuevo contrato de Geno Smith. Indianapolis no tiene ese tipo, Milano, ¿no? O sea, inmediatamente el mariscal de campo que ellos draften probablemente salte como el favorito para ser el titular en la semana 1. Entonces, quieras o no, son situaciones distintas. Entonces, por ejemplo, si un equipo dice, no, yo con el pick 3, por ejemplo, como lo hizo San Francisco hace unos años atrás, que regaló, dio toda la casa por Trey Lance, porque Trey Lance significaba un espécimen físico diferente a Mac Jones, a Zach Wilson, a Trevor Lawrence, ¿no? Alguien que valore a Anthony Richardson así en el pick 3, se mueve al pick 3. Indianapolis está tranquilo con dejarse a Will Levis, tranquilo. Ese es el mariscal de campo que a mí me parece que ellos quisieran más bien, a diferencia de Seattle, ¿no? Misma situación con los Raiders en el puesto 7, que es más difícil, ahí sí que les quede el mariscal de campo, pero por ejemplo, si Indianapolis elige alguno, alguien salta al 3, ¿no? Indianapolis elige. Entonces se van los cuatro en las cuatro primeras elecciones. Eso no lo vemos regularmente, ¿no?
O sea, es muy difícil, pero también yo no recuerdo hace cuánto ves a tantos equipos en tanta necesidad, ¿no?
Es que yo no sé si es...
Porque, por ejemplo, aquí pero... Alonso, hablamos de que Indianapolis está tranquilo, y yo creo que estás en lo correcto, yo si soy Indianapolis, ¿por qué me muevo? ¿No? Uh-huh. Pero Arizona debería estar contestando llamadas. Ya sea o de un Seattle que por alguna razón vea, ¿no?, una buena oportunidad, de los Raiders, de Atlanta, si al final se deciden de que Lamar Jackson no es, pueden estar recibiendo llamadas de Tennessee, como vos decías, sí, ¿no? Pueden estar recibiendo llamadas de los Washington Commanders.
Que están esos son los equipos, 16. A mí Washington entonces, se me hace un equipo peligroso para eso. Sí, para mí, a mí Washington sí se me hace un equipo peligroso, o sea, para pasar antes. Por eso te vuelvo a decir, y es lo que comenzamos hace un rato, que el puesto 3 es definitivamente el más codiciado a partir de ahora. Pero hay equipos o hay versiones de equipos que yo la verdad es que no los veo moviéndose. En el caso de Las Vegas, por ejemplo, ¿no? Porque si notas, digamos que no se mueve el draft, ¿no? Llega Arizona, elige un defensivo, Indianapolis elige su mariscal de campo. Digamos que sí, es que no le va a llegar al Raiders, la verdad, ya viéndolo bien. Muy difícil en el puesto 7 que les llegue alguno de estos.
A menos que tengan a Garoppolo y se sientan cómodos con él. No, yo no.
Yo particularmente, te soy honesto. Bueno, podría ser Jimmy, ¿no? O sea, claramente lo que decía Brian hace un rato. Pero yo también que hay un escenario, es un porcentaje bajo, ¿no? Pero yo hay un escenario para mí donde los Bears se sienten cómodos con Jarrett Stidham, te soy honesto.
Lo has mencionado, sí, lo has mencionado antes.
El escenario, y quiero explicarme, no es por la calidad de Stidham, que claramente no es un grandísimo mariscal de campo, sino suplente y todo lo demás. El problema fue que cuando Josh McDaniels se movió a los Raiders, se trajo con él toda la biblioteca de jugadas. No es un libro, ¿ok? Quiero dejarlo claro. No es un libro, porque New England o mariscales de campo no manejan un libro. Manejan una biblioteca de jugadas. Y McDaniels se llevó la biblioteca de Foxborough hacia Las Vegas y le dijo a Derek Carr, toma, tienes que aprenderte esto en 4 meses. Y Derek Carr obviamente no puedo consumir tanta información. ¿Qué ha pasado? Que Jarrett Stidham ha consumido esa información desde que está en New England, Bruno Milano. Uh-huh. Y se conoce el sistema. Es eso. Entonces, Stidham funciona perfectamente para ser el mariscal de campo puente para el siguiente mariscal de campo que vaya a ser, se supone, para los Raiders, uno novato, que podría pero estar en este draft o en el siguiente.
Eso es lo clave, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que si ellos no se mueven ahorita, es porque están bastante conscientes de que están en el próximo draft. Ahora, no sé si sea Caleb Williams, porque no creo que los Raiders tengan tan mal equipo como para ganar el primer pick. No
tiene que ser. Caleb Williams va a ser el pick número uno del draft.
Exacto. Tenían o que no tradear ahí.
Si los Titans se quedan de... Si
me molestaría. Tanking for Caleb.
A ver, es que saques que entrar así al año estamos. Pero bueno, ahí está Jacksonville con su Trevor Lawrence muy feliz, ¿no? Entonces uno... Por ahí quisiera, pero la verdad es no, que sí.
¿Ves a Caleb Williams en ese nivel, entonces?
No el de Trevor Lawrence, pero él va a ser el pick número uno. Y yo me siento cómodo diciendo que probablemente merezca ser
el pick número uno. Sos malo con Malik Willis, ¿ves? Ya lo estás enterrando, mira, el pobre muchacho.
Por favor. O sea, por favor. Tengo
mensajes. ¿A Washington?
No, estoy bien. Nadie quiere ir a Washington, Milán. Además, nosotros, o sea, los Titans van a tener nuevo estadio y todo. Es una ciudad que le encanta el fútbol americano, carajos, por favor. Sería fantástico. Sí, el brisket, o sea, fantástico. La música, todo. Dice John Morales, Atlanta confía en Desmond Ridder, en mi opinión, le dará la oportunidad en su segundo año. Yo creo que ellos confían en Desmond Ridder. No hay nada que Ridder nos haya mostrado para que confíen, ¿no? Por lo menos a nivel... Tal vez ellos en sus entrenamientos y todo lo más, pero no hay nada particularmente que nosotros hayamos visto en los últimos partidos del año 2022 que nos dijera y eso, que es el mariscal de campo del futuro. Y solo, no solo esto, hay que poner o tomar en cuenta de que si el escenario se presenta, a veces tienes que tomar decisiones. Vuelvo a la de Kyler Murray con el tema de Josh Rosen, ¿no? Si hay un talento superior disponible, lo tomás, que en este caso el disponible es Lamar Jackson, pero cuesta mucho dinero.
Ahora, ¿crees que se atenga hasta el día del draft?
¿Con quién?
¿O crees que para el día, o sea, crees que para el día del draft ya tengamos un, no sé, un top 10, un top 5 bien definido, ¿no? Cada uno haciendo su
movimiento. No, yo creo que para inclusive el día del draft podría, yo creo que en esa semana se pueden dar cambios, la verdad. O sea, siempre los equipos aguantan al, no voy a decir que aguantan al final, pero sí están dispuestos a hacer movimientos de estos. No, porque cuando va llegando el draft existe mucha urgencia. Hay muchos gerentes generales que son nuevos, que están haciendo esto por primera vez. No sé, puede haber muchas situaciones. Hay maneras de negociar donde si, de pronto se siente la presión, ¿no? Que tal vez no
Sí.
sentiste ahora. Todo el mundo se está moviendo, pero tienes tiempo para evaluar. Por ejemplo, Carolina pudo haber hecho este movimiento fácilmente sin tener toda la información de los dos mariscales de campo, ¿no? O por lo menos sin tener la decisión de los dos mariscales
Sí.
de campo. Donde dice, bueno, vamos a seguir haciendo más tarea para ver eventualmente cuál elegimos, ¿no? Si es esta la realidad, ¿no? Pero bueno, eso pasa. Dice Alan, yo creo que Atlanta le dará la oportunidad, bueno, lo que mencionaba John ahorita, y le darán armas con el pick número 8. Jesús. Pagar a Lamar es como hipotecar al equipo, es un quarterback probado, pero no ha hecho nada propenso a lesionarse al final de temporada. Estoy de acuerdo, es que el tema de Lamar
Son
son
demasiadas
muchas
aristas
veces,
a
la
considerar,
verdad.
sí.
Es muy complicado para mí la situación de. Yo, a ver, pusimos, de hecho, voy a ver si la puedo poner aquí, Bruno, porque no sé si la puedo compartir, pero si jugaste de gerente general, Milano. Y vos sos Atlanta y tenés la oportunidad de Lamar Jackson. ¿Qué haces? La verdad.
Es que es muy complicado porque, como te digo, creo que tenés la opción
Aquí está
de...
la. Creo que tenemos la. ¿Dónde está? Para ver, tenía la encuesta que hicimos hoy. No sé qué le hice. Fue hoy o ayer. Aquí está.
Ahí
Vean.
está.
Digamos, si eres gerente general en un equipo que necesita un mariscal de campo, le darías contrato de dinero garantizado. Es que esa es la clave, ¿no?
Es que ese es el problema. O sea, todo es lo más feo, bueno, feo no, lo más complicado, es que Lamar no quiere moverse de ese contrato garantizado por su estilo de juego. Pero es el propio estilo de juego el que hace que a las franquicias le dé miedo darle el
Correcto.
contrato garantizado. Porque, por ejemplo, ¿cuántos años ha estado Derek Carr sin perderse un partido, ¿no? La verdad es
Sí.
que
Bueno,
si es este
Lamar
estilo de
ha fallado
juego.
en los últimos 2 años.
Bueno, sí, pero tampoco tiene 10 en la liga, tiene 5.
No, pero ya dos es.
Fallas en los últimos dos, además de, no es solo el tema del recency bias, ¿no? Sino que es un muy buen, casi un 50% de tu carrera. Ahora, yo la del año pasado, te voy a ser honesto, creo que Lamar también en un momento nada más se lesionó y dijo, no me han dado contrato, yo aquí me quedo,
No,
¿no?
pero eso no te habla de la personalidad del jugador también.
Sí, eso, o sea, el tema de Lamar es que yo sé que me dan el emparrillado, solo que no sé cuánto tiempo me lo va a dar. Y el tema de las intangibles, que
Bueno,
vos sabes que
ok,
para mí son muy
dejemos la
importantes.
lesión de lado. Por cierto, para la gente que nos está escuchando en Spotify, pusimos en pantalla la encuesta, 74% de la gente, con casi 800 votos y tiempo para votar, si quiere ir usted a Twitter, dice que no le daría el contrato garantizado. 74% es apabullante, la verdad, Miranda. Dejemos de lado el tema de las lesiones, que yo sé que no lo podemos dejar de lado, pero dejemos de lado el tema de las lesiones, porque me dijiste. Ya me ha mostrado, ¿no? Ya me ha mostrado. Ok, ¿te ha mostrado para dinero garantizado, no, Lamar?
Es que depende de qué tanto dinero garantizado.
250 millones. Es más, creo que él está pidiendo más, pero te voy a poner 250 millones.
Son 250 millones, me dijiste, ¿no? ¿Y por cuántos años? 5, ¿qué pide?
Digamos que 5 está bien. Son 50 millones de dólares, un poquito menos, pero digamos, son. 250 millones garantizados en el contrato que va a hacer. Él va a querer pegar otro contrato, ¿no? Son
Sí.
5 años,
Son
250 millones
50 millones
garantizados.
garantizados. Es que eso es
Son
casi un
50 millones
20.
anuales, que es lo que gana Rodgers ahorita.
Sí. Eso es casi un 25% del tope salarial. Es que es demasiado. Es un cuarto del tope salarial en un jugador. Tenés que cumplir otras 52 plazas, brother.
No te deja y no te da opción para moverte. No, te mueves
Nada.
más.
Y ahí básicamente le estás diciendo a Kyle Pitts y a Drake London que si logran explotar.
Bueno, pero voy a lo
Igual
mismo.
vas a tener que
Voy a lo
irte, ¿no?
mismo. Voy a esto. Viendo lo que Lamar Jackson te ha mostrado en 5 años.
No.
Ok, ahí está. Eso es
Sí,
todo.
no.
Eso es todo. No hay mariscal
Es
de
que creo,
campo.
es que tampoco tiene el currículum. Yo sé que tiene el MVP unánime.
Eso fue en el 2019. ¿Cuánto no ha
Pero,
pasado el mundo desde
¿qué?
entonces,
No,
Milano?
¿y qué más? O sea, por ejemplo, Si hoy se acaba el mundo, yo prefiero la carrera de Jalen Hurts que la carrera de Lamar Jackson.
Con el MVP incluido.
Con el MVP incluido.
Sí, es que todo el tema es en postemporada, es ahí donde haces la diferencia, porque el MVP
Exacto.
es una situación donde se escucha muy bonito, se habla muy bonito. De hecho, lo dijimos en el tema de narrativa, y que se acuerda cuando lo hablamos de el tema del Balón de Oro y todo eso en el tema del fútbol, se escucha fascinante. Pero eso es un premio, primero subjetivo y segundo de temporada regular. ¿Y a dónde marcar la diferencia? ¿A dónde marcar? Por eso es que yo no tomo los. Ah, tiene tantos MVP. Carajo, te digo, un MVP del Super Bowl es superior a un MVP normal. Y me va a decir, ¿cómo? Si es solo un partido. Porque eso significa que
Y
ganaste
porque
el Super Bowl.
llegaste, y porque llegaste primero y
Sí,
después
y
que
significa
ganaste,
que ganaste el Super Bowl.
¿no?
Entonces,
Sí.
inmediatamente es superior. Yo no le daría. Y
Sí,
me
es que es demasiado.
perturba que la gente no entienda por qué es que no. Quizás que es un MVP, que es inmediato. No, brother. El dinero garantizado es el problema.
A ver,
Porque
pero sí
si.
estamos claros en que alguno va a dárselo, ¿no?
No estoy claro yo. No estoy claro eso yo.
O sea, tal vez no el 100%, pero sí
No,
un
es que
muy
garantizado es el
gran
quiera el
porcentaje.
100%. El quiera el 100%. Porque tengo entendido que Baltimore le ofreció entre 133 y 150 millones de dólares garantizados. Que
Sí,
no es el
100, 100
máximo, ¿no?
millones, 100 millones en ahí, en el limbo, ¿no?
Ajá. No es el máximo, porque si no me equivoco,
¿Vos no
Kyler Murray tiene
crees?
más. Aaron Rodgers tiene más. Mahomes no, Mahomes tiene como 140. Si no me equivoco, son
No,
garantizados.
el contrato de Mahomes es una obra de arte, la verdad. Como
De
todo lo que
acuerdo,
son los
pero voy
Chiefs,
a
por ser,
esto.
pero.
Voy a esto. Más allá del de Sean Watson, no existe un contrato de eso. Y ahora, yo tampoco entiendo, es como dice, bueno, es que ahora los Browns cambiaron el ritmo y ahora se maneja así. No, no es cierto. Primero, después, el contrato de Kyler Murray fue después del de Sean Watson. No fue completamente garantizado, lo que significa que no reseteó el mercado en esa manera. Y segundo, ¿por qué carajo yo me voy a guiar por algo que hagan los
¿Por qué la
Browns?
NFL usaría a los Browns, sí,
Oye,
como parámetro
como
de una
ejemplo,
tendencia, ¿no?
nada,
Es
¿no?
que, por ejemplo, sí, si
Entonces,
esto fueran los Chiefs,
es otra
¿verdad?
cosa.
Es, ahí uno
Es
dice,
otra
bueno,
cosa.
no, es. Pero
Pero
sí,
bueno,
no, los
más
Browns
mensajes,
no, no,
Bruno.
no, es difícil, sí, danos.
Dice Carlos Eduardo, me alegra por Fields, él merece que Chicago le dé una oportunidad real y Reich podrá trabajar con mariscal de campo que él quiera, podrá trabajar con el mariscal de campo que él quiera. Saludos muchachos, saludos a Carlos Eduardo Molina. Eric decía por aquí, si Fields viniera en este draft estaría para hacer primer pick. Chicago hizo lo correcto confiando en Fields. Los quarterbacks que vienen no son mejores que Fields. Me llama la atención porque he visto varios de esos mensajes a favor de Justin Fields. Obviamente no quiero decir que eso sea todo el internet, ¿no? Pero la verdad es que no lo estaba esperando porque hay mucho crítico de Justin Fields en general. Brian dice, me interesa eso de que Bruno cambia de opinión con el señor Ayahuasca Oscuras. 2 minutos de eso, de Aaron Rodgers. Ya vamos, Milano. Cierto, para cerrar con eso. Y Alan decía, lo complicado con Lamar es su contrato, de lo contrario de Falcon ya lo hubieran hecho. Sí, eso es lo que mencionábamos. Yo vuelvo a decir, el atestado de MVP me parece que lo venden demasiado alto, muy alto. Pero bueno, algo más del draft, Bruno, que veas interesante. Tenemos 31 selecciones, ¿verdad? Porque Miami no tiene la de en
Sí.
primera ronda, porque no tienen la de ellos por el tema de Tom Brady, que sigue acabando con los Dolphins a pesar de no
Impresionante,
estar.
sí, no, el rival adicional de por vida fue.
Y en general, no veo más equipos que se puedan volver locos, digamos, más allá de Washington, que tiene obviamente una necesidad. Tennessee, pero la verdad es que ellos no. Bueno, ahora tiene un gerente general nuevo, entonces no sabríamos saber qué
Eso te iba a decir,
hacer.
no la tendencia, pero ahorita estás con un capitán diferente,
Habría que
¿no?
ver si la dueña se vuelve loca, perdón, y lo obliga, ¿no? Que podría ser una de estas situaciones. Green Bay no, porque ahora va a tener a Jordan Love como mariscal de campo uno y
Sí,
no
los
tenemos
Steelers están
más.
cómodos con Pickett. Tampa Bay
Ajá.
no le interesa, la verdad, esa es la realidad. O sea,
No.
Tampa Bay podría buscar un quarterback, no le interesa. Y de ahí, bueno, es que todo depende de cuándo se solucione lo de Lamar Jackson, ¿no? Porque si Lamar Jackson termina yéndose antes del draft, pues entonces Baltimore dice, bueno, y ahora necesito a alguien más.
De acuerdo.
Entonces podría cambiarse un poco más. Los Giants ya le dieron el contrato a Daniel Jones. Y el resto de equipos creo que está bastante tranquilo, ¿no? Con su
Igual vamos
situación.
a tener mucho margen para hablar del tema del draft cuando llegue en abril. La próxima semana vamos a tener agencia libre Vamos a tener podcast de emergencia para que estén por aquí por las noches. Estén atentos a las diferentes redes sociales. O, por supuesto, nada más dile a la campanita en YouTube para que les avisen cuando entramos en vivo. Y, por supuesto, puedan comentar con nosotros todo lo que está sucediendo en Agencia Libre y demás. Ahora, antes de entrar al tema Rogers, para que cerremos con eso, Bruno Milano, recordarle a la gente apuestalacasa.com, ¿no? Ahí es donde tenemos todo el análisis y datos de apuestas deportivas. Apuestalacasa.com. Tenemos una prueba gratuita, perdón, de 7 días para que usted apueste con nosotros en apuestalacasa.com. Ahora que Brian trajo eso, porque la verdad es que se me ha olvidado de preguntarte o retomar esa situación que me dijiste de que estás cambiando de opinión. Quiero dejarte claro que solo estaba yo solo estaba esperando que Rodgers firmara con los Jets, ¿verdad? Firmara con los Jets, hiciéramos un podcast de emergencia y pegarte unos martillazos aquí en vivo, la verdad, donde ahora de pronto vas a cambiar y decir, oh, es que ahora sí vamos para el Super Bowl y pero está bien, porque obviamente es emocionante tener un mariscal de campo de estos, especialmente una franquicia como la tuya, que al carajo eso nunca sucede, ¿no?
Sí.
Pero que me digas hace unas semanas que no te interesa lo yo. Por favor, mira.
No, quiero explicarme. Y voy a empezar con el elefante en el cuarto, ¿no? Soy un panqueque. Estoy realmente claro en esto. Bueno,
terrible,
¿verdad?
Terrible.
Ahora,
terrible.
Rogers se fue a un retiro de oscuridad para planear su futuro. Yo me tragué una pizza entera. Brother, la indigestión te da una introspectiva diferente.
Eso no tiene, no tiene nada que ver con el otro.
Todo sucedió mientras
comía. Uno es mental y el otro es voz de glotón, eso es todo.
Sí, pero panza llena, corazón contento y mente clara. Alonso, vos sabes cómo es esta cosa.
Ok.
Esto sucedió hace 2 días. Estaba comiendo una pizza, no tenía absolutamente nada que hacer en la noche. Bueno, en la noche no, eran como las 11:30 de la noche, ¿no? Vos sabes que a mí me cuesta el tema del sueño. Ya a esa hora estaba cenando. Y yo decía, ok, se me fue Derek Carr, que era mi plan A, no por ser el mejor, sino porque creo que era el más estable, ¿no? En temas de intangibles, la prensa y demás. Pero después empecé a, no sé, tal vez el pepperoni me hizo un efecto ayahuascazo, y empecé a considerar lo que sería tener a Aaron Rodgers, ¿no? El brazo probablemente más pulido y educado de la historia, un tipo que a sus 40 años sigue siendo móvil, un tipo que va a tener una línea ofensiva, si es que se mantiene sana, porque esa es otra, ¿no? Pero bastante decente, con grandes guardias, con un buen tackle, un tipo que va a tener dos grandes corredores en Michael Carter y en Breece Hall, cuando se recupere Breece Hall, que tiene a Garrett Wilson, que tiene a Elijah Moore. Que
espérame, voy a pararte un toque. ¿Qué de eso no sabías?
Es que antes. Espera.
¿Quién no sabía?
Estaba muy enfocado en la...
No es mío, todo el planeta entiende esto. Todos los que...
Estaba muy enfocado.
Inmediatamente sabe qué significa si Rogers llega a ser insertado en ese equipo particularmente. Con esa defensiva y con estos nombres que mencionaste a nivel ofensivo. ¿Qué cambia esto? O sea, ¿qué estabas pensando?
Ya te dije, creo que estaba muy ceñido en la idea de Derek Carr. Creo que esa era la realidad. Ahora, sí te tengo que ser sincero, y aquí tengo que darle una palmadita en la espalda a un amigo muy cercano mío, se llama Sauce Gardner. Esos videitos me tienen emocionado.
No.
Lo voy a decir así como es. Entonces, la verdad...
A ver, si no lo firman...
Hay un leve espacio, Alonso, que me da miedo que esto sea un Brett Favre 2.0, ¿no? Porque hay muchas
similitudes. Pueden ser, pero yo igual lo compro por un año. Te lo dije.
Pero bueno.
Bruno, les va a costar una primera ronda, eso es todo. No les va a costar 50 primeras
rondas.
Ese es el precio. Green Bay ya se despidió de él. Hoy publicamos video
en
Twitter de NFL Latino del presidente. Las palabras del presidente de los Packers es: Rodgers no vuelve a jugar en los Packers. Milano. Esto está terminado. Entonces, es una primera ronda lo más que les va a costar. Es más, ustedes están peleando por atraer a Rodgers y sacarlo de retiro, eso es todo. Estás peleando contra el retiro, sí. Nada más. No hay un segundo equipo que esté interesado en él. Son ustedes y el retiro. Ahora, si Rogers se retira y deja los 60 millones, no. Veo todos esos videitos de Sauce Gardner, que a mí Sauce Gardner me parece fantástico, lo he escrito 50 mil veces, lo he dicho. y todos los videos de los jugadores de los Jets. ¡Qué papelón, Milano!
Sí, es un papelón, pero a ver, vuelvo a lo mismo. Es que, vos me criticás ahorita y me estás dando mazazos y todo.
No,
vos
no,
no sabes lo que es ser fan de los Jets.
Vos
no sabes lo que es ser fan de los Jets.
No, gracias a Dios.
No sabes lo que es tener en la historia de tu franquicia que tu mejor quarterback sea uno que ganó el Super Bowl 3 cuando vamos por el 57. No sabes lo que es tener en tu franquicia el Bud Fumble todos los años, ¿no?
No sabes lo que es tener
a Brett Favre en su peor versión y que después al año siguiente con los Vikings la reviente. Nosotros hemos sido manipulados, Alonso. Ese es el tema. Entonces,
hay ¿manipulados por quién?
Por la NFL, por jugadores, por el draft, por malas decisiones, por todo. Por todo.
Que dicho que todos los demás tienen la culpa y nunca la franquicia, ¿verdad?
No, la franquicia tiene mucha culpa, muchísima culpa. Eso no quita que nosotros, los que hemos seguido los Jets, que somos tal vez dos personas y yo, ¿no? Estemos con un cierto grado de miedo de que Aaron Rodgers haga lo de Brett Favre. Dicho eso, si Aaron Rodgers viene y juega...
Milano, un año de Aaron Rodgers es mejor que los últimos 20 años de su franquicia.
Con que me lleve a la divisional, yo estoy feliz.
Un año Aaron Rodgers es suficiente. Les va a costar una primera ronda. Está muy barato.
Estoy feliz. Sí. Está bien. Entonces sí, acepto que fui un panqueque. Y si
estoy
lo
un poco
logramos firmar,
la verdad.
Y si lo logramos firmar, no prometo nada porque el esquema de Bruno todavía no está hecho por el tema del draft y diferencia libre y todo. Pero el salto va a ser exponencial en el esquema de Bruno.
Terrible. No puedo creer que tan fácil hayas cambiado de.
Pero es que no puedo ganar con vos.
Voy a decirlo así. Eso es crecimiento, ¿no? Has madurado un poquito, la verdad. Porque el otro Bruno, o tal vez las últimas versiones de Bruno, si hubiera ido a la tumba diciendo que no quiere a Aaron Rodgers, la verdad. Lo cual es una locura.
A ver, yo entiendo que a veces puedo ser terco, pero tampoco soy salmón.
A veces sí mete los pies en las dos piscinas, la verdad. Pero está bien. Yo honestamente, particularmente te lo dije la primera vez. Yo quiero que Rodgers vaya a los Jets, la verdad. O sea, sí, hace a la liga absolutamente fascinante, más todavía. Le da una frescura a que ya salga de los Packers y todo este tema, ¿no?
Me tenés que prometer algo.
¿Qué voy a prometer?
Primero, recordá que tu guerra es contra los Packers, no contra Rodgers.
Yo no tengo una guerra, Milano.
Si los Jets firman a Rodgers, no quiero que nos tires.
No. Primero, yo no tengo guerra con nadie.
No puedes decir eso.
Voy a decir lo que dice mi papá toda la vida. Para pelear se necesitan dos. Y yo nunca he peleado con los Packers. Ellos pelean conmigo. Es otra cosa. Yo nunca he peleado con ellos. Yo les digo lo que yo pienso. Y lamentablemente para ellos, lo que yo pienso ha sido cierto en los últimos años. Es más, desde antes de la era de Matt LaFleur, les vengo diciendo, desde con Matt McCarthy de anteriormente, es más, las veces que ellos se perdieron los playoffs, que la gente se lo olvida, antes de que Rodgers fuese MVP con LaFleur y demás, ellos venían de perderse los playoffs y les dije, ustedes no van para playoffs. Y la gente se me vino encima. Es que no quieres a los Packers, que no soportan. A mí no me interesan ni los Packers ni Rodgers en ese sentido. Me interesa la narrativa de la liga. Y eso era lo que yo pensaba. Aquí hacemos de vez en cuando predicciones. Se pegan algunas, se fallan otras tantas. No pasa nada. Eso es todo. No hay nada personal contra ningún equipo. Digo lo que pienso y la gente que sintoniza y nos escucha en Spotify, nos ve en YouTube, le gusta o no le gusta, pero no hay nada personal con ninguno de los equipos. Esa es la pura realidad. Y ahora te digo, me gustaría que el tipo se vaya a Nueva York y lo veamos en los Jets. Es más, así te digo, Bruno Mela, así.
No, es que ya vas a poner
poneme atención. Si Rodgers se va al 2023 y juega al 2023, vamos a Nueva York a verlo, usted y yo. Vamos a verlo.
Ok, perfecto.
Te lo estoy diciendo. Sí, vamos en algún partido de los Jets y lo vamos a ver. Primero porque ya se va a retirar, es un año nada más que va a quedar en Nueva York. Pero...
Gracias.
Yo no lo he visto. Porque...
Es como me volvés a sembrarla todas, es un
no,
problema.
No, pero ¿cómo? A ver. A mí no me ha tocado verlo. Nunca hice el viaje a Wisconsin y el tipo no se dignó a ir al Super Bowl. Entonces, ¿de qué voy a hacer yo?
¿Ves qué ves? ¿Ves? El hachazo. Le tenés que tirar el hachazo.
Vámonos, Milano, la verdad. Recordar a la gente, apuestalacasa.com, apueste con nosotros, prueba gratuita de 7 días y estamos aquí a través de Spotify, YouTube y Apple Podcast. Suscríbase, póngale la campanita para que no se pierda ninguno de los episodios mientras comentamos la agencia libre y el draft. ¿Algo más, Milano? ¿Vamos?
No, nada más recordarles seguirnos en Twitter, que pongan el aviso de notificaciones. Porque
campanita también ahí.
Sí, campanita, no la ha cambiado Don Elon, entonces, sí, campanita para que no se pierdan el minuto a minuto de la agencia libre, que esta próxima semana va a ser una absoluta locura.
Nos escuchamos en la próxima.
¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.